La música ya nos pone en situación. Tenemos entre nosotros ya al autor del Juglar, La voz del cantar del mío Cid. Es su último libro, que está editado por HarperCollins. Nos lleva a conocer la vida de los juglares que transmitieron las andanzas del Cid. Con él vamos a pasar unos minutos estupendísimos. Marta Zúñiga nos pone a nuestro invitado en situación. Adelante.
Tan en situación que viene convertido en juglar. En transmisor de nuevas, si esas nuevas son un libro, como dices, que editado por HarperCollins, lleva por título El juglar, la voz del cantar de mío Cid. Glosa en esta novela la vida de los juglares que vivieron y transmitieron esas andanzas, esas aventuras, desventuras del guerrero más famoso de su época, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Era un tiempo, estamos en la Edad Media, de caballeros, de reyes y damas, de comerciantes, de campesinos, pero también de mercenarios, ladrones, prostitutas y juglares. Ellos todos fueron testigos y transmisores de batallas y romances, de banquetes y de todo aquello que llenaba el medievo de color, de luz y de música. Nuestro invitado es escritor y periodista. Periodista y escritor, ha ejercido el periodismo desde los 18 años, cuando arrancó esa andadura profesional en el diario Pueblo. Ha sido director de Tribuna, director de publicaciones del grupo Promecal, columnista en numerosos medios de prensa escrita tras haber decidido abandonar tertulias televisivas. Viajero como los juglares, nació en Bujalaro, en Guadalajara, y es un referente si queremos hablar de narrativa histórica. Ahora nos vuelve a sorprender con El juglar, la voz del cantar de mío Cid. Él es Antonio Pérez Henares.
Pues Antonio Pérez Henares, Chani, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien hallados.
Bueno, por favor, yo creo que estamos ante la novela que más trabajo te ha tenido que dar, pero también más satisfacciones. Yo estoy segura que aquí vas a cosechar y muchos éxitos.
A ver, Dios te oiga.
Hombre, por favor.
No, la novela, no creas, me ha costado menos porque llevaba documentándola media vida.
Claro.
Y
claro.
Viajando por esos sitios media vida. Casi hasta soy de donde se supone que fue alguno o alguno de los autores del cantar. Esa ha sido un poco, no la excusa, es un motivo, pero yo quería contar ese mundo de juglares, esa Edad Media que no es como nos la han contado. Uh-huh. Quería contar una Edad Media que, por supuesto, tendría privaciones, hombre, la calidad de vida era bastante peor para los reyes, hasta que imagínate para las gentes.
Pero tú lo describes más luminoso
de lo
que nos habían contado.
Era un mundo lleno de color. Los colores de la Edad Media son vivos. Son el rojo, el verde, el azul, el amarillo. Mira, vivían, si quieres, peor y con mucha mayor necesidad, sí. Pero yo no creo que... Habría que cuestionar si tenerlo todo es tener mayor felicidad. Uh-huh. También tendrían, y tenían, y era un hecho. Y cuando llegaba el juglar, que era casi el que anunciaba la fiesta...
Era el periodista de hoy, ¿no? ¿No te parece un precedente?
Mucho más, para nuestra desgracia. Bueno. Traía y llevaba nuevas. Pero no olvidemos que esos juglares son la cuna de toda la literatura castellana. Uh-huh. Que esas obras son las piedras angulares de nuestra lengua universal. Que el cantar de mío Cid nada tiene que envidiar de la Ilíada y supera, por supuesto, a la chansón de Roland o a Nibelungos. En lo que es, ahí hay un genio, o varios genios, no lo sé, pero ese poema, ese cantar, ese romance, es de una fuerza épica y al mismo tiempo lírica y emocional, y con unas aportaciones a la literatura, es la piedra fundacional de la lengua española.
¿Y no crees que te va a marcar este libro?
Espero que sí.
Claro,
es espero que sí, porque te digo, el juglar, además de eso, es transversal. Está en las plazas de los pueblos, está en las ferias, está en los mercados. Sí, pero también llega a los castillos y suele ser bien recibido, y hasta las cortes de los reyes. Que cuidado, que las cortes de los reyes cristianos no eran tan sombrías. Es que tenemos una imagen de la Edad Media y del mundo cristiano sombrío, tétrico.
Sí, sí, totalmente.
Perdona, los juglares eran lo que era la Hispania cristiana. Era el lugar al que llegaban los juglares de toda la Occitania por todo el camino de Santiago y de, por todas las cortes. La de Aragón, al rey de Aragón, Alfonso II, primo del castellano, le llamaban el trovador. Pero es que el rey Alfonso VIII, en su corte, como en la de Alfonso VII, venían juglares de toda Europa, de la Occitania, de lo culto. O sea, del mundo de la Provenza, del mundo de la Gascuña. Gascuña era además castellana por la reina Leonor. Pero quiero decir que esa imagen también he querido este relato. Y cuando algún día se comía bien y se había unos vasos de vino, pues
se
la alegría
compartía.
La alegría sería más todavía, porque quien está ahito no sabe disfrutar en ocasiones
desde
de la comida
luego
y de la bebida.
Oye, Chani, sí que nos interesa, ahora vamos con todo el libro, con todo el peso del libro, pero me interesa el saber si se ha tratado mal, hemos tratado mal al Cantar del Mío Cid, no le hemos dado la importancia que realmente tiene, como tú nos estás contando.
Mira, hay que decir también una cosa, el Cantar es una obra de ficción, en el fondo, basada en un personaje real y que tiene muchas aportaciones históricas, etcétera, pero es una obra de ficción. Es un gran poema épico que es una novela. Las novelas en prosa son muy modernas. Bueno, de hecho, el primer gran novelista del mundo es Cervantes, que también habla de un caballero andante en este caso.
También.
Pero quiero decirte que esa piedra fundacional es el canto a un caballero y une a ese gran héroe, el otro gran héroe de Castilla, que en un momento muy específico, ¿por qué sale el Cantar? Castilla acaba de ser derrotada en Alarcos, está contra las cuerdas, está destrozada. El imperio almohade avanza por todos los sitios. Se ha aliado incluso con algunos reinos cristianos. Solo le queda Aragón. Sale el Cantar, ese gran guerrero, que tiene además un segundo que es mi hermano.
Minaya.
Estoy convencido que eran hermanastros o primos hermanos en la vida. Y ese cantar es el que eleva a las gentes y es el que se va a cantar hasta la revancha, que va a ser las Navas de Tolosa. Es, te digo, es una gran novela, romance, un romance hecho novela.
¿Pero la hemos valorado en su justa medida?
Porque no valoramos nuestra historia.
Vale,
sí está en la cabeza de las gentes. Fíjate, el Cid histórico es tan apasionante o más que el Cantar. El Cid de verdad existió, luego hablaremos algo de eso. ¿Y de qué manera? Y dos tataranietos del Cid combatieron en las Navas de Tolosa. Eran los reyes Alfonso VIII y Sancho VII el Fuerte. Y eso lo sabe muy poca gente. Pero ha habido un momento en que hemos decidido, y en los últimos tiempos de una manera grotesca, poner a parir a toda nuestra historia. Escupir sobre la memoria de todos nuestros antepasados. Fuera esto un cantar o fuera la historia. Hemos escupido sobre nuestra Edad Media, sobre la reconquista que negamos hasta que existiera Covadonga.
Sobre el descubrimiento de América.
Sobre el descubrimiento de América, que es la gesta más importante de la historia de la humanidad, el viaje más trascendental. ¿Cómo podíamos imaginar un viaje sin América, sin el Pacífico? Y encima, donde hemos hecho un imperio, que era muy al revés y muy al contrario que un montón de imperios, y la prueba es una. El imperio hispano hoy es mestizo, todo el territorio hispano es mestizo, que busquen mestizos e indios al norte. ¿Y somos nosotros los genocidas? No, al revés. Las leyes de Indias, la discusión sobre el hecho de la conquista, nosotros. ¿Pero qué? Da igual. Hay una tendencia creciente, y lo digo claramente, en parte de una izquierda que no fue así hasta hace 50 años, en entender que la historia de España hay que primero machacarla, después negarla y finalmente ignorarla, porque lo que se está haciendo en los planes de estudio es una vergüenza, es privarnos de nuestro pasado. Aquí la memoria parece que solo hay que tenerla desde el día que se proclamó la Segunda República hasta su final y, en todo caso, la represión franquista.
Pues...
Y el resto es historia, es nuestro pasado. Y acabo con esto. ¿Queremos dejar de una maldita vez de insultar a nuestros abuelos?
Bien, bien dicho. Pues, Antonio, vamos a ir desglosando el juglar, la voz del Cantar del Mío Cid. Así que vamos a ello, Marta.
Sí, porque poniendo en valor el Cantar de Mío Cid, podríamos decir, Chani, que sería la literatura española lo que la Odisea o la Ilíada es para los griegos.
Sí, lo afirmo con rotundidad. es que es la piedra fundamental de una lengua. Es lo que va a hacer del castellano. Vamos a ver, nosotros hemos sido unos romanos muy aprovechados. Porque ante todo, Hispania es hispano-romana. Llevaban 900 años aquí. Nosotros fuimos los que civilizamos a los bereberes que llevaban. Nosotros éramos los hispanos romanos los que tenían las autopistas, las calzadas, las ciudades. Bueno, ahí están, las que luego ellos tomaron. Ahí teníamos los acueductos, teníamos los regadíos. Vamos a ver, nosotros civilizamos ese mundo y luego tuvimos aportaciones maravillosas suyas. Pero desde luego, este hecho del cantar y los romances de entonces, esas gentes anónimas, están tan vivas que están vivas en la lengua de 600 millones de personas.
Los hechos son tal y como yo se creo describen.
Que, sí, efectivamente. Es que cantar. El propio cantar te lo cuenta.
Entonces, y ¿para luego, qué inventar si ya te lo cuenta? Claro.
Pero te lo cuenta, pero solo hay otra cosa. Es que ahora los nuevos descubrimientos arqueológicos, resulta que cuando se habla de Alcocer se decía que no existía la primera batalla, y resulta que hay un arroyo que era de Alcocer, y cuando se excavó resulta que había un campamento cristiano enfrente de aquella población. Conclusión, en el cantar hay muchas cosas muy de verdad y muy históricas de alguien que posiblemente haya estado allí, o ha sido su padre quien estaba allí, o ha sido su abuelo y se lo ha contado. Pero desde luego, determinados elementos, solo alguien que conozca esa zona a la maravilla, y para mí es alguien de esa zona, Medinaceli, posiblemente Medinaceli.
Bien.
Periodista, escritor y viajero. Y como has recorrido todos estos lugares que aparecen en este libro, te quería preguntar, ¿qué lugar te ha impresionado más?
Pues muchos, pero alguno, te voy a decir uno que además me trajo un personaje, Gormaz, la tremenda fortaleza, el califal de Gormaz. Es que hay que ver la inmensidad. Cuando llegas desde abajo, miré a las almenas y lo primero que pensé que me faltaba un halcón sobre aquella almena. Yo conocí a Félix de niño, que al lado de mi pueblo era donde hizo El hombre y la tierra, y aprendí incluso a maestrar halcones. Y entonces me vino un personaje, ¿y por qué no una mujer halconera? La halconera de Gormaz me la dio inmediatamente la gran imagen de Gormaz. Luego también me impactó mucho Suso, el monasterio de Suso, San Millán de la Cogolla, el viejo, el de arriba, donde estaban las tumbas de los siete infantes de Lara. Porque no solo es aquí el cantar, es que hay otras. Fíjate si estarán vivas aquellos romances que hoy, que yo me sé de memoria porque me enseñó mi abuelo el de la loba parda, pero si lo recito, hay gente en el público que lo sabe.
Que lo sabe, ¿no?
Pero no sabemos ese de si por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando los enamorados van a servir al amor. Se lo sabe mucha gente. Pues, ¿cuántos siglos hace que alguien lo compuso y no lo firmó? ¿Cuántos poetas de tanto renombre quisieran que alguno de sus versos llegara, como han llegado los del Cid? El Cid es que tiene. En el romance hay cosas, por ejemplo, algo que impacta. ¿Cómo es posible que ese guerrero tan poderoso, tan fiero, invencible, etcétera, aparezca de entrada en el cantar llorando? Al principio del cantar aparece este verso. De sus ojos tan fuertemente llorando. Estaba llorando a lágrima viva porque dejaba su casa, porque dejaba todo. O sea, el autor es un tipo de un genio comparable efectivamente a Homero.
Claro, que estaba allí, que lo vio, y luego lo cantó. Hablamos de este Cantar de Gesta, has dicho primera obra poética extensa de la literatura,
sí.
También el único cantar épico en castellano, ¿se puede decir así?
No hay,
a ver,
verás,
dime.
Por ejemplo, tienes, hay toda una tradición y hay toda una serie, hay uno que es los Romance de los Siete Infantes de Lara, que además también cuenta toda una historia maravillosa con personajes que, de ficción o no de ficción, son siete hijos que por celos de una tía suya son mandados a la muerte y los mata el manzor, pero el padre que va allí es enviado por el malo a instancias de una mala malísima, que tiene que haber, doña Alhambra.
Claro.
Y entonces procrea un hijo con una mora y ese hijo será el vengador de los siete infantes de Lara, a los que pues fueron tan... A su padre, que la habían tomado preso, le mandaron las siete cabezas de sus hijos. Y la tumba, teóricamente, está en de sus hijos y de su ayo. Está en el monasterio de Suso y, curiosamente, cuando se han abierto y tal, los siete cuerpos no tienen cabeza.
Vaya.
Pero es el romance de los siete infantes de Lara. Uh-huh. Y como ellos, pero hay por doquier y por todos los sitios. Y cuidado con las picardías, porque ojo cómo son.
Así, ¿no?
Te sorprendería el nivel de libertad, de expresión y de sexo que había en la Edad Media.
Tú dices más que ahora, en algún sitio.
Perdona,
que he leído...
desde luego hay un montón de cosas que hoy, por ejemplo, hay romances
que, no
que
se
yo
podrían...
no sé si pasarían. Y bueno, todo sería muy condenable. Vivimos en un mundo de que las libertades de expresión o de crítica. Por ejemplo, tú fíjate lo que le dice en el romance la infanta Urraca, la famosa Urraca de la época del Cid, que la hermana de Alfonso VI y de Sancho II, a su padre cuando ve la herencia y tal. Es un alegato feminista, no más. Le dice exactamente a Fernando I. Porque no le ha dejado nada. Dice, a mis hermanos, a este esto, a esto tal, a ti. Y a mí desheredada. Pues si esto hacéis, yo miré por los caminos... Y este gentil cuerpo mío se lo daré a los cristianos por gracia y a los musulmanes por dinero. Toma ya la infanta Urraca. Le dieron Zamora.
Madre mía.
Hablando de los juglares, no hemos hablado del papel de la mujer entre los juglares. Había mujeres, ¿no?
Bueno, había juglaresas, pero en todas las esferas. Te quiero decir, yo planteé un desfile de juglares que existió cuando coronaron a Alfonso VII el emperador, pues claro, a esos iban todos los juglares del reino. Era donde se podía sacar algo. Iban pues haciendo un desfile. Tú imagínate, saltimbanquis, bueno, con esos, con cascabeles, con ruido, con tal, pero habría pues... luego eran músico de viento, de cuerda, de percusión y juglaresas. Había danzaderas y soldaderas y trotaderas que iban y animaban muchísimo, o una que sale allí, que saco yo, que bailaba con el oso que llevaban. Pero también sabían tocar en lo que eran los puestos de la nobleza y alrededor de la reina. Y en esas cortes había siempre juglares y juglaresas. El primer amor de uno de mis juglares es una... Quien le enseña es una juglaresa que es ciega, que toca. Bueno, pero hay una escena que es maravillosa y que está... El Alcázar de Toledo, musulmán, primero cristiano, el primer alcaide fue Álvar Fáñez, y Alfonso VII está intentando recuperar todo lo perdido después de Euclés y ha puesto sitio a Oreja, y los almorávides cercan Toledo. Pero en Toledo solo quedan poco de guarnición y las mujeres con la emperatriz Berenguela. Y ante el estupor de los musulmanes, una tarde... aparece en lo alto del Alcázar ella con todas sus damas, que vienen todas cantando, tocando, haciendo sonar instrumentos. Claro, el campamento musulmán se queda atónito. La reina Berenguela, la emperatriz Berenguela, se dirige y le dice: ¿qué hacéis aquí? Si queréis combatir con nuestros hombres, están ahí, están en Oreja, ahí está mi marido, y no nosotras que estamos aquí. Bueno, tomar Toledo no era ninguna broma y tampoco... pero avergonzó. Eran un montón de las damas de la corte que, por supuesto, cantaban, bailaban y eran juglaresas, en cierto. No juglaresas porque no iban, pero estaban en la corte. Y es que había como rangos. Había juglar, el zumbrar se le llamaba cazurro porque era el que iba por los pueblos. Luego estaban los juglares que ya daban un salto, muy viajeros, iban de castillo en castillo. Y finalmente los que llegaban a las cortes, que estaban muy abiertas.
Cómo disfruta.
Pero la corte de Alfonso II era una maravilla. Y cuando llega ahí, que viene a casarse Leonor de Plantagenet. Estoy convencido que por esa Leonor, se llama nuestra infanta, nuestra princesa de Asturias, Leonor.
Yo también.
No solo estoy convencido... Alguien me dijo algo en este sentido, que es el quien me lo podía decir y no diré más.
pero se entiende todo.
O sea... ¿Por qué? Porque es la gran reina. Y además, la que demuestra que nada de aislamiento, que nada de tétricas cortes. Era la hija de la fabulosa Leonor de Aquitania. Su tatarabuelo había muerto a los pies del apóstol. Era Guillermo de el Trovador. Guillermo de Aquitania, el Trovador, llamado así. Uh-huh. Pero... cuando van a buscarla, van juglares españoles, entre ellos algún gran caballero, que luego sería un héroe en las Navas. Y con ella vienen, por lo menos que sepamos, 14 juglares de Aquitania, normandos, gascones, provenzales, que luego se van quedando por aquí. Algunos nombres los sabemos, Marcabrú, Alegret y tantos otros. Y esa gente es la que... es la que trae y lleva toda la cultura, porque el juglar también era un transmisor continuo. Los trovadores provenzales se diferencian en una cosa. Ellos, la mayoría, algunos no, y con el influjo de España menos, consideraban que tocar instrumentos o cantar era como de baja condición. Uh-huh. Cosa que los españoles... Y hay una disputa tremenda entre el segundo de los juglares con ellos, diciendo... Pero vamos a ver.
De Martín. Vosotros, Martín, sí, hablas de Martín.
Sí, Martín. Dice, vosotros, que a una octavilla le ponéis, por octavas, le ponéis firma y tal, vale. Y resulta que cuando se fue a la guerra y fuisteis a la guerra contra los ingleses, que iba cantando un famoso juglar para animar la chansón de Roland. Y entró en batalla y derribó a dos ingleses antes de que lo derribaran a él. Dice, ¿y qué quedará en la historia? ¿Vuestras cosas de tal y el amor cortés o tal? ¿O el cantar de Mio Cid o la chansón de Roland?
Yo he conocido siempre a Antonio con esta pasión por el periodismo y ahora esta pasión por la literatura, la novela histórica. Tengo además que darte la enhorabuena porque resulta que un periodista como Antonio, fascinado por todas estas historias, siempre realmente el pasado. Si no entendemos el pasado, ¿cómo vamos a entender el presente, ¿no? Fuiste nombrado hace poco, en el 2021, académico de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras. Yo creo que esto es un gran honor, sinceramente.
Es la única de las nacionales que está radicada en Cádiz, porque es exactamente hispanoamericana. Mi pasión por Hispanoamérica es de todos conocido y te voy a dar una noticia.
Ay, dime.
Voy a volver. Yo hice 7 expediciones con Miguel de la Cuadra.
Ah, sí, es verdad.
Yo creo que no se es español del todo y plenamente si no se entiende, se ama y se cree y se siente pertenecer a la hispanidad, no se es español del todo. Mm. Si no se quiere a Hispanoamérica, si no se entiende como tal, como algo no propio. Cuando decimos esto es mi tierra, no estamos diciendo que nos pertenezca, sino al revés, que nosotros pertenecemos a ello. La noticia, que después de años, yo dejé la Ruta Quetzal, sí. Murió Miguel, vuelvo este año, no en la Ruta Quetzal, pero sí en algo que está haciendo Telmo Aldad de la Cuadra Salcedo, su sobrino, y el otro día nos juntamos la banda, la vieja banda que hemos hecho otras expediciones, y el 16-17 de julio saldré con Telmo rumbo a Panamá y cruzaremos desde Portobelo a Panamá la Vieja como poco.
¿Y habrá libro?
Qué bueno.
No, habrá, pero habrá mucha... Voy a ser el
cronista.
Vamos a ver, lo que se hacía antes en las viejas expediciones.
Tenías que ser el juglar y empezar a cantar.
Bueno, eso no, porque Dios no me ha llamado por esas lindes y he de deciros que yo no tengo oído, tengo oreja. Soy incapaz de tal, y cuando estaba en el... Mis padres emigraron al País Vasco, estaba en Durango, los curas, el primer día, los jesuitas, estudié con beca, 8,5 tenía que sacar.
Madre
eso eran becas.
Mía, por favor.
Y entonces nos pusieron los niños para que cantáramos, no sé qué, Ave, Ave, Ave María y tal. Y entonces yo con mucho entusiasmo, como tal...
Como siempre.
Pues bueno, fue el primero que dijeron, Pérez, fuera.
¡Ay! Antonio Pérez Henares, que como él siempre he dicho que detrás de un gran escritor, puede haber un periodista, puede haber un novelista, pero fundamental es escribir y pasión por la historia, como es tu caso. Chani, que tengas muchos éxitos con este El Juglar. Creo que vas a dar muchas charlas por toda España.
Sí, claro.
Y me alegro de ello, me alegro de ello.
Hemos viajado en el tiempo, a la Edad Media.
Sí, ¿verdad? Mira, vuelve otra vez Javier a ponernos la música de la Edad Media. Pues gracias, Chani. Hasta la próxima novela. No tardes, no tardes. Gracias a todos. Nosotros ya despedimos este programa, pero si quieren, mañana a las 4 de la tarde volveremos a estar junto a ustedes. Ha sido un verdadero placer. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Adiós, amigos. Hasta mañana. Thank you.